En este podcast nos gusta diferir. Diferimos sobre la movilidad, diferimos sobre el racismo, incluso diferimos de sus gobernantes. Pero hoy diferimos sobre...
Y bueno, Mauricio Vila acaba de rendir su primer informe de gobierno y nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio. Gobernador, ¿cómo estás?
Muy bien, Yuri, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
Pues llevas también varios meses al hilo siendo el gobernador mejor evaluado de entre los 32 que hay en toda la República Mexicana.
¿Qué nos dice el hecho de que actualmente tengamos al mejor gobernador de todo México? No sé si sigue siendo el mejor o el segundo, pero tenemos al que hasta donde yo supe era el mejor gobernador de México, hasta que en un momento se propuso que sea presidenciable. No creo que lo sea, pero se propuso como presidenciable. ¿Qué nos dice el hecho de que Mérida siga manteniéndose como este lugar turístico para venir, que Yucatán en general sea un lugar turístico para estar, para visitar, para invertir? ¿Qué nos dice el hecho también de que en varias inversiones se está llegando al estado, como en el caso en su tiempo de Leoni, una maquiladora de partes de autos, Amazon, que estén llegando otras inversiones japonesas, italianas? Si se lee en la prensa local las cosas que suceden en el estado, habría cosas buenas que decir de lo que sucede. Si agarramos el diario Yucatán, que es uno de los más famosos y más antiguos de nuestro estado, y leemos lo que aparece, pues son puras cosas positivas acerca del gobierno y de la ciudad. Y una que otra noticia chusca, ¿no? Que se escapó un ganado, que otra vez apareció esto de un huaychivo por allá, que por equivocación mataron a un brujo. Ese tipo de noticias son las que salen, ¿no? Si agarramos otros medios de comunicación locales, pues vemos que también se repite un patrón. Cosas buenas sobre el estado. Actualmente, ahorita que nuestro próximo diputado federal está en Tokio, los medios de comunicación pues nos dicen que nos levantemos temprano para apoyar a Rommel. Y entre otras noticias que salen, pues siempre nos recuerdan a la Santísima Virgen para que oremos por un nuevo día y demos gracias de estar vivo. Parecería que las noticias en Yucatán pues son puras cosas positivas, ¿no? Solo nos preocupamos por los baches, nos preocupamos por el calor, por los mosquitos, y celebramos cada día que vivimos en la mejor ciudad de México hasta ahora, con el gobernador más guapo, con el gobernador esto de mejor calificado. ¿Qué nos dice todo esto, Juan? ¿Por qué seguimos hablando mal de esta ciudad que a través de los medios parecería ser que es pues algo tan cercano como el paraíso?
Efectivamente, como tú dices, si uno abre una noticia en el navegador y busca Mérida, Yucatán, lo primero que le va a salir son la página de turismo del estado, la página del gobernador, anunciando un chingo de logros, ¿no? Siempre con esta idea de que todo está súper bien, ¿no? Es, uno encuentra y abre y se anuncia, no sé, que se va a hacer un nuevo aeropuerto, que se dieron 1,000,000,000 de pesos en inversiones, de que tenemos exactamente el gobernador mejor evaluado hasta mayo. No, perdón, hasta mayo. Era el mejor evaluado del mundo, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos que Vila, Mauricio Vila, ha tenido el mejor manejo de la pandemia en todo el país, ¿no? O sea, es el mejor gobernador, o sea, pues sumamente intelectual, supongo. Y uno se ve, sí, ve esta. Y dice, justamente, no te compramos el discurso de nuestro capítulo anterior o el anterior, donde hablamos de una ciudad que cada vez se va más a la chingada, que tiene un chingo de problemas. Y uno no logra ver si es cierto de dónde sacamos todas esas cosas, ¿no? Pero creo que la óptica o lo que nos daría la razón es cuestionar el hecho de quién me está diciendo qué es noticia y qué es noticia y cómo se debe entender la noticia.
Creo que en algunos capítulos anteriores, cuando hablamos de política, mencionaste la cifra que el gobierno estatal pagó como imagen del gobernador.
Uh-huh. Efectivamente, ya no me acuerdo de esa cifra, sale en varios capítulos de esa saga. Y ya hemos hablado también del COVID, ¿no? De cómo afectó acá a nivel local, tanto en el trabajo, en la educación, en la misma ciudad. Y sí, justamente vemos que son cifras exorbitantes, miles de millones de pesos que se van destinados al Diario Yucatán, al Milenio Novedades, o a las novedades nada más, al Sistema Gas, a CIPSE, al propio Canal 13, que es una televisora local, que depende del gobierno y obviamente habla bien del gobierno. De hecho, hay un programa que se llama Hablando con el Gober, que eso es solamente para hablar de todo lo bien que hizo, ¿no? Entonces no hay un espacio de crítica en ninguno de los medios de comunicación más grandes que hay a nivel local. Y,
qué bueno que
y cuando hay un espacio de crítica, por ejemplo en el Por Esto, que es un poquito más del lado priista y del lado pro AMLO, son rápidamente silenciados. Recordarás que hace unos días hubo este caso de un feminicidio al norte de la ciudad, y quien estuvo cubriendo la nota desde el inicio fue el Por Esto, este diario como menciono. Pues, ¿qué hizo el gobierno del estado a través de las fuerzas armadas, de la seguridad pública, de nuestro altísimo general Zaidem? ¿Qué hizo? Fue detener arbitrariamente a la esposa y a la hija menor de edad del editor de Por Esto, o del dueño de Por Esto, para silenciar el manejo de la información y la cobertura que estaba haciendo sobre el feminicidio y también el homicidio de un policía. Me parece muy interesante cómo las noticias reflejan esta idea de cosas que están súper bien a nivel local. Pero por ejemplo, si ves los mismos medios a nivel federal, dicen que todo está muy mal. Entonces ahí hay ciertas discrepancias, por ejemplo.
Si no me recuerdo, hace como 2 semanas, cuando se empezó a decir el rumor de que Mauricio Vila podría ser presidencial para el PAN, apareció una columna, creo que en el Universal, apareció una columna en la que refutaba por qué este gobernador era, pues, no el mejor, y que Mérida, pues, no iba bien. Y también, a raíz de eso, otras personas empezaron a escribir un poco sobre Mérida. Y es que hay noticias que pasan en la ciudad que no son tan conocidas a nivel local, más que por otros medios un poco más disidentes, y yo creo que mucho menos a nivel federal. Uh-huh. Y un problema muy grave que sucede en el estado son feminicidios. Suceden feminicidios y más comunes de lo que uno pensaría para una población tan pequeña como la del estado.
Y sobre todo que se ven que es una población que está en suma paz, que está súper próspera, donde no pasa nada, donde es un paraíso idílico para que lleguen todos los inversionistas. O sea, creo que eso es la atenuante, ¿no? Sabemos que en general en todo el mundo hay una situación fuerte de violencia contra las mujeres, pero creo que lo peor acá es decir que todo está súper bien,
¿no? Sí, yo creo que no reconocer el problema de que realmente suceden, eso es gravísimo, porque nos quieren vender esta idea como para atraer, en una desesperada acción del gobierno para atraer inversión privada, ya sea a través de turismo o ya sea a través de inversión, es compartir esta idea de que la ciudad está bien, de que la ciudad está bien para invertir, que la verdad, que la ciudad está bien para vivir. Y en términos relativos, pues ya que en México no se vive la mejor situación de paz, se puede decir, sí, pues Mérida sí es un lugar como que con menos índice de violencia.
Ah, pero pues, ¿con qué lo comparas? O sea, claro. ¿Con la pinche barbarie de los narcos en el occidente del país? ¿Con la frontera?
Cancún. Oaxaca, sí. En los feminicidios en el Estado de México. Claro, pero eso no quiere decir que no suceda violencia.
En Edomex.
Y eso quiere decir que no sucedan también otros tipos de hechos que lamentablemente no son cubiertos por la prensa local acá. Ha habido protestas indígenas, ha habido protestas campesinas, ha habido plantones de campesinos en el Palacio de Gobierno, y es poco lo que se cubre de eso. Nada más dicen, ah, sí, están reunidos otra vez otro plantón ahí en el gobierno, pero no sabemos por qué luchan, cuando fueron los de la granja de Quequén, contra las granjas porcícolas que contaminan los mantos acuíferos del estado. Fue poco lo que se cubrió acerca de eso, más que en algunos medios disidentes como La Jornada Maya, como Haz Ruido, Y has ruido también, ha sido un lugar importante para cubrir muchos de los feminicidios que ha habido, altercados contra las mujeres y en general violencia de género.
Cualquier cosa que no sea como la línea del gobernador, cualquier que no sea el adular al poder, sale en ese tipo de páginas más pequeñas o de oposición, ¿no? Y ahora que comentabas justamente el caso de Quequén, para quien no lo sepa, Quequén es una mega empresa
porcícola
que se dedica a fomentar granjas industriales de cerdos. El cerdo es que de las principales exportaciones de México, sobre todo a Japón, ahora que está muy bien con las Olimpiadas, tiene una calidad muy grande, según. Y bueno, el punto es que estas granjas contaminan de manera muy directa el manto freático en Yucatán. Ha estado en entredicho justamente su permanencia en la entidad, porque los mismos habitantes han denunciado que ya no tienen agua limpia en sus pozos, de que apesta podrido por ciertas horas. Y es cierto, ¿no? Hace poco las imágenes justamente de un dron se ve como el agua es negra en los cenotes y en todas las partes de sus plantas de tratamiento. Y la cobertura que se le da a nivel hegemónico, digamos, es poca o es bastante dudosa, porque se juega con esta idea de que las granjas de Quequén dan trabajo, y el trabajo hace que la gente sea feliz, y el trabajo dignifica, ¿no? Y quienes se oponen a las granjas es gente que o no quiere trabajar, o es floja, o quiere que las mantengan, o no piensan, ¿no? Pero cuando las demandas realmente de los afectados son sobre una cuestión mucho más a largo plazo, o sea, nos estás dejando sin el recurso más importante del mundo, sí, que ya está en peligro de extinción, que es el agua. Aparte que es un derecho, ¿no? Revocaron el permiso de la construcción de estas pinches granjas a través del derecho humano al agua en los niños de esa comunidad. A través de ese mecanismo fue que lograron amparar. El punto es que los medios nos dicen que otra cosa, ¿no? En el capítulo de política hablamos de este derecho que tenemos todos a protestar, a quejarnos, a buscar un cambio, pero cuando pasan estos cambios y no son favorables al gobierno, pareciera que el que era un buen ciudadano ahora es un maldito diablo, ¿no? Porque ahora los medios salen a decir que quienes se oponen a las granjas porcícolas son gente que no quiere trabajar, que odia el trabajo, que no quiere el progreso del Estado, ¿no? Que se oponen a todas estas ideas de bien común, cuando justamente es lo que están buscando. Y bueno, novedades de Yucatán, es uno de los medios que más ha publicado todo el tiempo a favor de Quequén, y justamente le da esa cobertura como si fuera el salvador del sureste yucateco, como si fuera los mejores empleos, los mejores servicios, ¿no? Y ves que siempre está publicando, por ejemplo, una cosa que usan mucho es lo de poner que, no, es que Quequén puso un consultorio médico y ahí dan consultas gratis a los niños indígenas, ¿no? Así, wow, increíble, ¿no? Están salvando al país.
Pues hace poco también hubo una protesta de trabajadores de Quequén y eso no se cubrió mucho, más que en las cuentas, digamos, informales de trabajadores de Quequén, cuando se dio a conocer. Y eso de los medios es gravísimo. Me recuerda también a uno de los casos acerca de violencia de género que hubo. Ya hemos hablado de esta página de esa organización que tiene página de Facebook que se llama Wadi Sin Acoso. Wadi Sin Acoso y las personas que participan ahí han denunciado muchas veces los titulares amarillistas que tienen los medios de comunicación locales, Yucatán al Minuto, Telesur, por decir algunos, que cuando sucede algún hecho de violencia de género, los titulares suelen revictimizar a la mujer. Y los titulares quedan así muy como que sobajados. Ahorita no recuerdo un hecho preciso, un titular preciso.
Normalmente, por ejemplo, cuando hay un caso de una chavilla que está desaparecida, alerta Amber, 13 años, y a los dos días la encuentran y dicen, se fue con su... Y así sale en el periódico, ¿no? Se fue con su novio de 40 años. Bueno, está todo bien. No mames, no se fue con su novio de 40 años. Hay un pedófilo que se llevó a una niña de un pueblo con engaños, ¿no? Y eso no lo quieren decir así porque mancha la imagen. ¿Qué van a decir los turistas cuando vean que acá se solapa ese tipo de mierda, ¿no?
Sí, y esta organización de Guardias sin Acoso se ha encargado de agarrar los titulares, esto de que la verdad, esto de en detrimento del hecho que sucedió, y han denunciado este tipo de titular amarillista, y en ocasiones han cambiado los titulares de los periódicos. Sí lo han demostrado también con capturas de pantalla que han tenido, y la verdad es que sí. Y en este capítulo lo que queremos hablar es esto, de la fuerza que tienen los medios de comunicación para decir algo sobre la noticia, para una especie de monopolización de lo que es, pues digamos, el hecho, lo que sucede. Y en Yucatán hemos visto que las cosas parecen que son idílicas. Un mejor estado, una gran ciudad, pero para los habitantes de acá, los que vivimos aquí, pues vemos que no están así. Vemos que hay muchas faltas de servicio, falta de trabajo, violencia de género, altercados contra personas indígenas, contra mayablantes, contra personas de otros estados. Y eso sale poco en los medios de comunicación. Pero a ojos externos parecería que Yucatán va bien. Va bien. Es un gran lugar para estar. Bueno, hacen falta más casas.
Pero también a nivel interno, o sea, no solamente como el exterior. A nivel interno también se maneja esa idea. En Yucatán todo está súper bien. Todos son muy felices.
Y la verdad es que no. La verdad es que no. No sucede tan así, pero es tan grande la fuerza que tienen esos medios de comunicación. Y como dijimos alguna vez en los capítulos dedicados a la educación, son tan pocos los filtros que tiene la población para poder discernir qué noticia es verídica y cuál no. Y nos lo compramos. Y nos los compramos. Y entonces cuando dijimos, ah, es que el gobernador es guapo, es que el gobernador está haciendo bien las cosas, y no lo creemos como nada. Eso pasó. Cuando es muy común también cuando salen los rankings de gobernadores, primera plana del diario Yucatán es Mauricio Vila, el mejor gobernador. Mauricio Vila, el gobernador que hizo más acciones contra la pandemia. Mauricio Vila, que no sé qué. Pero ¿cuáles son las acciones que hizo Mauricio Vila durante la pandemia del COVID-19?
Justamente, eso más o menos como en marzo, se publicó este ranking. La página se llama Ranking de Gobernadores. No sé quién la financia, por acá dice más o menos que es CNA Research y Demotáctica MX Global Research. Son los investigadores que a través de 600 llamadas telefónicas por cada estado determinaron quiénes eran los mejores gobernadores. ¿A quién fueron esas llamadas? Pues no sé, a lo mejor a la familia de Vila, a la familia de Raúl Paz, a la familia de Patricio Patrón. O sea, puede ser
puros panistas.
Ajá, puede ser, ¿no? O a la familia de Zaiden. Digo, no sé quién llamó, a ti te llamaron.
No.
Entonces me aboco a mí. Entonces, Mauricio Vila tiene un ranking de popularidad. ¿Adivina de cuánto?
9.8.
100. Ah. 100. Le tienen puesto en desempeño 100, 96.9, 96.9, 96.9, 100, 100, 100, 100. Con un promedio de 98.7 tenemos al mejor gobernador que manejó la pandemia. Y tú dices, ah, no mames, qué chingón, güey. Pero justamente, ¿qué hizo Vila durante la pandemia?
Yo te puedo decir qué hizo durante la pandemia. Hablando de Mauricio Vila también, es que, de verdad, hay gente que votó por él porque es guapo.
No tocó en esa época en el que, en mi reinato, güey. O sea, era de los
mi reinato, güey. Hace 3 años.
O sea, 3 años estaba de moda, güey, votar por guapos, güey. Votamos por Raúl Paz, que también es solapador de un feminicida. Votamos por Sergio Mayer, por ejemplo, que sigue en el poder, o Roberto Palazuelos. Se puso de moda de votar por gente guapa, güey. Pablo Gamboa Miner, el Niño Verde. Ellos inauguraron esa etapa, güey. Vila es heredero de esa etapa de mis reyes.
Y es que algo muy chistoso que pasó durante la pandemia es que Vila en un principio tuvo una imagen tan positiva que lo compararon con el Capitán América.
No me acuerdo
nada. Sí, le pusieron barba y todo, cuando se dejó la barba, mira. Y es que ¿qué fue el año pasado? Cuando hubieron lluvias intensas en el estado, pero lluvias como no se habían visto en hace mucho tiempo. hubieron municipios que se inundaron completamente y entonces soltaron al ejército para que pues ayudara a las personas. Y pues Mauricio Vila, pues haciendo gala de que pues, no sabe hacer nada más que presentar su imagen, pues fue a los municipios ahí pues para vender la imagen, ¿no? Para vender su imagen, porque no sabe absolutamente nada y nada. Entonces, ¿cuáles eran las imágenes que circulaban en los medios de comunicación locales? Él en el charco de agua. Lugar donde iba...
Charco de agua. Podía haber como que un metro de inundado, ahí se metía. Uh-huh. Aunque hubiera 2 metros que no estaba inundado.
Ajá. Realmente, si podía haber solo 1 metro cuadrado de charco inundado, ahí se metía. Si iba a municipios, charco de agua. Caminaba con su séquito de guaruras y su séquito de achichingles.
Todos ellos por el lado seco, él en el agua.
Él en el agua. Cuando se iba a los fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida, al norte, donde se inundaron, charco de agua. Las fotos, charco de agua. ¿Cómo no querer a ese gobernador? Digo...
Humildad. O sea, así como el bicho cuando come sus frijolitos.
Ajá, o el bicho cuando toma agua en vez de tomar Coca-Cola. Humildad. O sea, vemos al gobernador que está vendiendo su imagen en charcos de agua. ¿De qué ayuda? Absolutamente nada. Solo sabemos que él va... Está en charco de agua.
Efectivamente, está inundado. Ajá. Parece que está inundado, muchachos.
Mi trabajo terminado, vámonos. Pero no hizo nada. ¿Acaso no? El caso es que ese gobernador ha intentado vender su imagen de muchas formas. Y una de las acciones que hizo durante la pandemia también fue dar la cara. Dar la cara en unos spots publicitarios que hizo él, que lo llamó como sus informes, mis mini informes, que salía él al decir las medidas que tomáramos durante la pandemia. Todo iba bien, hasta cierto punto. Dijimos...
Estaba relativamente bien, hasta que me soy relativamente mal.
Ajá. El gobernador eso le dijo, bueno, tiene que haber cierre en algunos lugares, siguiendo algunas de las medidas federales que hubieron, tiene que haber cierre en ciertos lugares sociales, como cines, como no sé qué...
Negocios no esenciales...
Estaba recibiendo las mismas indicaciones que el gobierno federal. Pues no estaba mal, digamos. Sí dolió, pero pues ni pedo. Es algo que había que hacer. Poco a poco hizo eso. Dijimos, chido. Pero después hizo acciones que dices, oye, pero eso de qué ayuda, ¿no? Y yo creo que lo más bizarro que hizo él durante sus acciones fueron mandar drones sanitizadores.
Eso es del ayuntamiento, güey. Esa más es mal, ves la misma mamada, güey, porque Renan Barrera.
Pues sí, güey.
Y es mal, nadie se acuerda de ese, güey. A pesar de que ganó la.
La alcaldía
otra vez, a nadie le interesa, güey. Pero ajá, güey. Una de sus medidas mágicas místicas, güey, eran unos drones sanitizantes.
Y así como lo escuchan, unos drones mini, no drones especiales.
No que digas, puto, un drone militar, puta, que así como esos que dicen que fumigan a la gente para enfermarla de cáncer, güey.
No, unos drones normales que compró seguramente...
El Radio Shack, güey.
Ajá, o sea, el Radio Shack, que tiraban pendejadita de agua o algo así.
En una callecita, ajá. Como un metro, güey, digamos.
Se lo llevaba el viento. O sea, cualquier mamada que tires así como spray, se lo lleva el viento, güey.
O había otros que no tiraban nada, güey. Solamente decía, quédate en casa, güey.
Ajá.
Y esa madre seguramente nos costó como 2 o 3 millones de pesos.
O más, güey.
O más, para que estén allá volando. Y no sé cuánto tiempo estuvieron. No sé si sigan en la actualidad. Pero era como que, wow, no mames, nos están cuidando un chingo, cabrón.
Otra medida que hicieron fue esto que se llaman, creo que Amigos de la Salud o algo así. Trabajo temporal, que eran unas personas que se ponían unos chalecos anaranjados con sus símbolos del gobierno y todo. Lo único que hacían era, si no tenías cubrebocas, te daban uno. Si te veían en la calle, te ponían gel. Listo, güey. También, aunque no estuvo... Bueno, sí salió. Cerca de los mercados municipales y cerca de otras áreas, pusieron arcos sanitizadores.
Ajá, sí. Igual, bueno, todos conocen ahora ya lo que es un arco sanitizador, que es básicamente una tubería de PVC que suelta un aspersor de algo, porque no sé qué sea, ¿no? De agua con algún sanitizante, ¿no? Y tú pasas ahí, te desinfecta, ¿no? A pesar de que ya se ha dicho que no, esa madre no...
Que eso tiene sentido en lugares cerrados, pero no en lugares abiertos en los que pues no sirve de nada, ¿no? Te puedo a contagiar en chinga, güey. Sales de allá y estás contagiado otra vez o estás en riesgo de contagio, ¿no? También dispusieron de lavamanos en algunos lugares, pero con llave.
Eso está mal.
O sea, con llave.
Lo de gran plazo, pues la señorita te ponía todo ahorita.
No, ahí solo con llave. O sea, alguien abría la llave con sus manos sucias, se lavaba las manos, cerraba la llave otra vez y se iba a su vida otra vez, ¿no?
Con esta creencia mágica de que ya está desinfectado.
Y medidas de ese tipo fueron como que las más bizarras que yo detecté, así. Pero también hubieron medidas un poco más fuertes. Hubo un toque de queda, aunque no quieren llamarlo así. Uh-huh. Aunque no quieren llamarlo así porque sonaría muy fascista. Pero hubo un toque de queda, primero a las 10:30 de la noche.
De 10:30 de la noche a las 5 de la mañana.
Porque a esa hora es cuando sale el COVID a infectar gente.
Todos saben que el COVID es un animal nocturno que ataca a la gente cuando cae el sol. Entonces la mejor manera de estar seguros era no saliendo en las noches. Pero como somos muy estúpidos y nos gusta salir de noche,
nos enfermamos,
pues lo mejor que pudo hacer el gobierno era poner policías en las calles y evitar que salieras a la calle por tu propio bien, ¿no? Entonces te podían disparar, por ejemplo, no sé, no te podían disparar.
Bueno, te multaban pero, muy grande.
Te multaban con, ¿qué cuánto es? 13 mil pesos, ¿no?
8 mil, 13 mil pesos.
De multa para, por si salías en la noche, no sé.
Ajá. A contagiarte de COVID.
Ajá. A contagiarte de COVID, ¿no? A que te ataque de COVID.
Y una de las medidas en el que ya empezamos a notar que Pila no era el regalo prometido era, pues fue la ley seca que se levantó.
Efectivamente, a partir de...
Según sus estudios en el que se relaciona el consumo de alcohol con el COVID, él dispuso de una ley seca que duró algunos meses.
A ver, tengo acá el dato exacto porque... Aparentemente, sí, creo que Mauricio Vila, porque como si en ese momento él daba la cara por todo esto, decretó que a partir del 1 de abril de 2020 hasta el 15 de junio no habría venta de alcohol en ninguna presentación, o sea, ni en restaurantes, ni en las tiendas, ¿no?
Evidentemente los bares cerraron.
Obviamente, como no puedes vender alcohol, los permisos para cantinas y bares ya no podían servir porque no iban a vender. Pues que nadie iba a una cantina a comer su botana, güey.
El adiós.
Además que va a ser gallito.
O el adiós.
Ajá, o el adiós. Sí, de hecho, sí. Pero muchas tuvieron que cerrar porque nadie iba a ir.
Y muchos de los negocios que dependen de la venta de
alcohol. Los modelos, los SIX, que es en todo el país. Sí. Pues obviamente no podían vender nada, o sea, y no iban a quedar abiertos como tienda. Y tuvieron que cerrar, los obligaron a cerrar. Y no, bueno, uno dirá, bueno, que Vila también les dio una opción de empleo, a lo mejor un subsidio. No, no, ¿así? Para nada. No.
¿Así? Pero también algo que sucedió durante esta ley seca fue la muerte. Varias personas que, pues digamos, de alguna manera necesitan el alcohol para estar bien, personas alcohólicas, personas que querían beber alcohol, al ver ley seca, tuvieron que probar otras bebidas alcohólicas y murieron de intoxicación. Yucatán registró una cifra de intoxicación por...
Como 30 personas, ¿no? Que murieron.
Sí, o sea, que las que reportaron muertos por ingesta de cosas diferentes a un alcohol comestible, pues sí, murieron. Hay personas que murieron por eso y el clandestinaje pues aumentó y los precios del alcohol subieron muchísimo.
Tío, toda la gente que tenía un modelorama, tenía una agencia, pues para sacarle salida a su producto, le vendía más 100 pesos la caguama o el cartón a miles de pesos, ¿no? Y justamente un día antes de que anunciaran que iba a haber esa madre, cuando anunciaron antes de que entrara en efecto, pues los supermercados y todas las tiendas puto, se vaciaron. Porque la gente fue como loca a chocarse, a comprar alcohol para sobrevivir, ¿no?
Y la ley seca pues no puede estar durante mucho tiempo porque sería inconstitucional, entonces la levantaba.
La levantaron como a partir del 15 de junio, pero ya dejaron la venta a domicilio, ¿no? Que solamente podías pedir cierto número de cervezas o de botellas por ticket y por día, ¿no? Pero uno diría, pues entonces esta medida debe tener algún tipo de sustento. Y pues el sustento es que...
Que nada más
el alcohol, no iba a haber fiestas.
Y es todo.
Ajá, o sea, como que pues, si no hay alcohol no hay fiestas, si no hay fiesta no se contagian. Ajá, suena lógico, ¿no? De esta visión muy, muy, muy conservadora. Pero realmente, ¿qué es lo que vimos? De todas esas fechas de ley seca, no hubo ningún tipo de cambio en los mecanismos de contagio. Uno puede acceder a las estadísticas y vemos que básicamente está plano. Toda la ley seca estuvo igual, o sea, no hubo un reflejo de que digamos, ah, hoy funcionó mucho, hoy le vamos a parar la pandemia con la ley seca. ¿Por qué? Porque la gente tenía que seguir saliendo a trabajar.
Y esa es otra de las medidas que son, pues, no peleas. Porque también, o sea, hablamos en el capítulo pasado que el transporte de Mérida, pues, es una mierda. Camiones culeros, rutas culeras, distancias culeras. Pero ¿qué pasó? Para evitar contagios en el transporte público, se redujo la cantidad de capacidad de carga de un camión, de un autobús, a la mitad. Y si dijimos la vez pasada de que una gran parte de la población del sur de la ciudad y del poniente y de otras partes van al norte a trabajar, significa que hay mucha gente esperando en el transporte público para ir a trabajar. Si reduce la cantidad de capacidad que puede aguantar un camión, evidentemente las colas hacen más largas, los trabajos hacen más largos. Y eso. El transporte público es un lugar que evidenció las malas decisiones que tomó el gobierno durante eso.
Y digamos, Vila hizo, o Valle, el gobierno estatal, tomó alguna medida contra eso. Para nada.
Y es que eso es grave porque todas esas medidas que dijimos que son muy tontas, no hubo algo para brindar cierta seguridad a los afectados directos. El cierre de bares, el cierre de restaurantes, el cierre de cantinas, no hubo un respaldo por parte del gobierno para eso. Fueron los propios dueños o trabajadores quienes tuvieron que adaptarse. Muchos de los restaurantes grandes cerraron, otros cambiaron su giro a algo más pequeño, a algo más a domicilio. Los bares, eso sí, algunos cerraron o cambiaron su giro, en vez de bar, un restaurante familiar.
Y no hay que engañarnos tampoco. Creo que nadie esperaba una pandemia así. Nadie está preparado a nivel económico para sobrevivir una pandemia así, más que los multimillonarios que se hicieron más millonarios con la pandemia. Pero en general, el grueso de la población de los comunes, nadie tiene puta 2 millones de pesos guardados por si hay una pandemia, por si alguien te come un murciélago así de repente.
Claro, los SICS, los modeloramas y todas las cervecerías también, algunas cerraron o tuvieron que ingeniárselas para poder sobrevivir tanto tiempo cerrado. En algún momento esos pequeños negocios sí se compraron el discurso del gobernador, pero ¿cuánto puede subsistir eso? Tiene que pagar renta, tiene que pagar gastos, tiene que pagar su subsistencia.
Cuando estábamos al principio de la pandemia teníamos esta idea también de que iba a pasar en unos meses, ¿no? Que íbamos a lograr contenerlo. Y realmente hasta la fecha ningún país lo ha contenido. Aquellos que ya habían avanzado mucho en su vacunación, como Israel, como según Estados Unidos, entre comillas, porque Estados Unidos nunca vacunó un chingo de gente, vacunó a gente con fotos. O sea, lo hizo muy mediático para dar cierta seguridad, pero nunca vacunó a mucha gente.
¿Y ve Japón cómo está ahorita con todos los Juegos Olímpicos? Está en su ola, una ola importante de contagios.
Italia está en el carajo, el Reino Unido.
Y también las medidas que utilizó con el transporte público, de la restricción vehicular a las 10:30 de la noche. Se reportaron casos de personas aquí en la ciudad que no alcanzaron, que porque su trabajo salen tarde, no alcanzaron el camión, el último camión para ir a sus casas. Y se quedaron durmiendo en parques, caminando a sus casas. No hubo una medida que dijeran, bueno, ahorita les vamos a dar algo alterno para que no se contagien. Entonces no hubo unas medidas alternas para nosotros que somos pobladores de acá, para no sufrir tanto ni económica ni socialmente el hecho de la pandemia.
Y realmente estas medidas luego fueron levantadas porque ya llegamos a este punto en general en el que todo el país logró calmar las cifras en esa calma que hubo, que como a partir de septiembre, ¿no? A partir de septiembre ya hubo venta de alcohol otra vez. Volvieron a abrir bares, volvieron a abrir restaurantes, volvió a haber la movilidad en las noches, fue como a partir de septiembre más o menos, ¿no?
Ah, pero algo también importante que pasó durante eso fue que, a pesar de esas medidas que, digamos, sí son varias, pero creemos que no son necesarias, hubo gente que murió en las afueras de los hospitales. En alguna vez mencionamos que el cupo para hospitales públicos para pacientes de COVID eran de 500 camas. Y hubo gente que no llegó a entrar a los hospitales y murieron a las afueras de estos, o personas que en el traslado a hospitales más lejanos murieron. La pandemia no se manejó, digamos, de la mejor forma aquí en Yucatán. Aunque creo que en otros estados pues tampoco se manejó.
Yo creo que realmente en ningún lugar. Realmente, si uno se compara, por ejemplo, a los casos, que no te acuerdas que había videos de Ecuador o algo así, de, donde que la gente estaba en las calles muerta, güey, y pasaba un tráiler y los levantaba, ¿no? Y llegó en China, ¿no? Con que había esas imágenes que parecían como de zombies, gente cayendo en las calles. No llegamos a esos extremos. Más o menos hubo no sé,
pero porque la población aquí es pequeña.
Como que aguantando. No, para todo el parte del país, tampoco Ciudad de México, ¿no? Tampoco, o sea, sí le fue mal, sí les va mal. Pero así que digas, ah, puta, pinche debacle, güey. Como que sí se le rifaron mucho el personal médico. Y en adaptar en las zonas. Eso sí se rifó. El personal médico, no
el gobierno.
Entonces no digamos esos extremos. Pero acá siempre ha sido constante. Siempre ha habido casi la misma cantidad de gente hospitalizada. La misma cantidad de contagios hasta cierto punto. Y
justo hasta hace poco, cuando hubieron las elecciones, mágicamente una semana antes de que empezaran las elecciones acá, bueno, y todo lo que está detrás, ¿no? Las campañas electorales y demás, mágicamente se levantó casi todas las restricciones que hubieron.
No, pero justamente a eso iba, porque te mencionaba que las restricciones a nivel de venta de alcohol y movilidad, que eran como el estandarte del trabajo que estaba haciendo Vila, el gran trabajo que estaba haciendo. Una vez que las quitó, no pasó nada. O sea, realmente ves el comportamiento de la pandemia y es básicamente estable. O sea, sí tiene piquitos, pero nunca hubo o sea, uno pensaría, bueno, si ya no hay ley seca, si ya no hay toque de queda, entonces, como esas eran las medidas que nos estaban protegiendo, entonces se van a levantar los contagios. Y no fue así. De hecho, tuvimos básicamente en la misma cantidad de enfermos, hospitalizados y todo eso. Desde septiembre pasamos por las fechas navideñas, donde también se esperaba que la gente ignorante que se iba a hacer fiestas de Navidad y de Año Nuevo provocara que en enero hubiera un repunte. También porque pues, bebían mucho alcohol en diciembre y el alcohol es malo. Y no. No pasó ese repunte, nos mantuvimos siempre con los mismos casos, 100, más o menos como 180, 200 casos, muertos 9, 10, 7, 6, o sea, de esos números. Así estuvo hasta que llegó Semana Santa y ahí también los medios dijeron, uy, no, la gente que se vaya a las playas se va a contagiar y la gente que va a hacer Semana Santa, ignorantes, van a abarrotar el malecón de progreso. Y no, esperamos el repunte también después de Semana Santa. Y no, nos mantuvimos con los mismos casos. Esto también usando información oficial. Si la ocultaron, pues la ocultaron muy bien. Y no hubo ningún tipo de rebrote hasta que llegó el día que tú dices. Unas semanas antes de las elecciones, a nivel federal, se levantan casi todos los lugares, sobre todo en la Ciudad de México, las restricciones, y se llega al semáforo verde casi en todas las 32 entidades, ¿no?
El semáforo amarillo
que parece verde, pero es rojo.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí, hemos llegado a esta ola de pico, una de la tercera ola, llamada tercera ola a nivel nacional, con un rebrote increíble a nivel estatal. O sea, todo este gran manejo de la pandemia, entre comillas, se le salió de las manos a Mauricio Vila toda vez que pasaban las elecciones, en las que obviamente fue el gran ganador con su partido. Y ahora tenemos que Yucatán es de los lugares o de los estados de la República con más contagios y que están moviendo la tercera ola del país, junto con Quintana Roo, junto con Guerrero, junto con Veracruz. Y la pregunta es, ¿por qué? Exactamente, lo has dicho tú, porque es un lugar turístico. Efectivamente, si uno ve también a nivel, búsquenlo, los mapas de cuántos enfermos hay por municipio, ve que los principales infectados están en Mérida, en Progreso, en Valladolid, en la zona este, lo que es la frontera con Quintana Roo, y el cono sur. Y eso se explica justamente porque son lugares turísticos. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a venir mucho más gente extranjera a enfermarnos, a traernos la variante Delta, Beta, Zeta, Gamma, Epsilon, todas.
Lo que quieras.
Y eso fue lo que estalló la pandemia aquí en los últimos días, a partir también del relajamiento de ciertas prácticas a nivel local. Digo, tampoco es culpa de la... Sí, también a nivel personal creo que nos confiamos. Y también hubo cierta sensación de seguridad una vez que empezó la vacunación. Pero, por ejemplo, jamás se han tomado medidas para controlar el turismo.
¿Te crees?
Justamente hace unos días se anunciaba con bombo y platillo que ya estaban volviendo los cruceros de Estados Unidos a Puerto Progreso. Y que ya por fin íbamos a ser millonarios otra vez, porque iba a llegar el turismo extranjero. Uh-huh. Eso se manejaba, se maneja, porque si uno lo busca, ahí búsquenlo. dice cruceros Mérida y va a llegar, entonces dice como que wow, trabajo para todos, ¿no? Pero recordemos lo que mencionaba antes, Estados Unidos nunca llegó a vacunar a toda su gente. Estados Unidos no llega a vacunar ni al 50% de su población.
Y recordemos que Estados Unidos es un lugar en el que la libertad se tergiversa tanto acerca de que hubieron debates de personas comunes, de ciudadanos que querían defender su derecho a la libertad para no usar cubrebocas.
Sí, no todos sabemos el video de la doña esa que se apogea con el vidrio para que dejen pasar al bar sin cubrebocas. Entonces llega este momento en el que no sabemos qué está pasando, justamente por la cobertura de los medios. Porque ahora los medios nos dicen que el turismo está llegando para reactivar la economía y para que todos seamos millonarios, pero al mismo tiempo nos acusan porque la gente va a la playa y la llena, o porque la gente sale, no sé, al cine, o que la gente va al parque, gente morena, obviamente.
Y es que sí es importante lo que mencionas, porque hasta ahorita hemos hablado de que si a nivel local y a nivel, digamos, fuera, se maneja de que Vila es un gran gobernador porque hizo más medidas que otros gobernadores, pero esas medidas son muy pendejas.
Medidas que no reflejaron realmente ningún tipo de cambio.
Ajá, pendejas. Entonces esto de, estamos viendo de que, ¿de dónde viene entonces esta idea de que Yucatán va bien? Y es algo que yo quiero recuperar de lo que dices. Los medios de comunicación aquí en Yucatán, igual como dijimos hace unos programas, son clasistas, son racistas y son misóginos. No sabemos si los que escriben las notas o la redacción, los editores o la presidencia, pero es así. Y entonces, ¿qué suele pasar? ¿O qué solía pasar? O no, suele, sigue pasando. Cuando nos quieren recordar que la pandemia sigue, vemos cosas como estas. Abren algún tipo de noticia en el que dicen, recuerden que el COVID sigue, ¿no? Cuídense, cuídense, o sea, palabras sentimentales para que nos causen culpa. Y se ven fotos de personas caminando en el centro de la ciudad de Mérida, que dijimos hace dos programas que el centro de la ciudad de Mérida es el lugar donde sucede el comercio, que concentra población de la ciudad de Mérida porque todos los camiones llegan allá, que es un punto de dispersión para otras partes de la ciudad, y también pues porque ahí se hace el mercado más bien, ¿no? Claro que va a haber mucha gente, es gente que está transitando a sus trabajos, gente que está trabajando en el centro, gente que está comerciando en el centro, claro que va a haber mucha gente, porque pues la ciudad se ha dispuesto así. Pero es claro de que contratan a cualquier camarógrafo y dicen, tú toma foto a cualquier calle del centro, y como amarillismo en nuestro titular ponemos, esta gente ignorante no entiende que los contagios, o si no, van a cualquier puerto, a Progreso, que es el puerto más popular, el más cercano a la ciudad de Mérida, en el que la gente quiere ir o no va.
O sea, quedan 20 minutos para que no sea.
Está 20 minutos de la ciudad de Mérida en camión o ya sea en automóvil propio. Y apenas hay ya un grupo de morenos reunidos disfrutando de la playa.
Y de caguamita.
Y ahí le toman la fotografía de que no entienden. Cuando el gobernador salió a culparnos a los jóvenes que estamos por nuestras actitudes de jóvenes irresponsables, que nos encanta beber alcohol, estamos dañando la salud pública porque estamos saliendo a fiestas y a todos lados, y que por nuestra culpa están disparados los casos de COVID, Los medios de comunicación dijeron, sí, es cierto, esos jóvenes de ahorita están tomando alcohol y todo eso. ¿Y quiénes salían en las fotos? Personas morenas, personas en el centro, personas en los bares del centro, personas en...
En general se culpó a los jóvenes de esa tercera ola. Y tiene cierto sentido que los jóvenes se enfermen más porque no están vacunados. Y los de tercera ya se vacunaron porque era la más vulnerable. Y se dejó jóvenes porque eran los más fuertes. No sabíamos que el virus iba a mutar una variante que afectara a más jóvenes, como los niños. Entonces, como y la imagen, pues ya que creo que todos conocen a nivel nacional, lo de las chelerías en Tepito, ¿no? Mm. Ajá, esa fue como que, ay, pinches güeyes ignorantes, están allá emborrachándose y contagiándose de COVID. Pero puta, el antro de la Condesa, güey, ese no lo ves, ¿no? Ese está no. Súper bien, ahí todos son blancos, están limpios. Sí.
Y aquí en la ciudad de Mérida, o sea, vas a cualquier centro comercial al norte de la ciudad y ahí parecería que no hay COVID.
O sea, los mismos turistas que pueden llegar a Estados Unidos y tal, los europeos no usan cubrebocas acá, bajo el esquema de, o la idea de que ya están vacunados, entre comillas, porque nadie les pide su carta de vacunación. Y se pasean así, ¿no? Uno va a los lugares más nice. Obviamente no tienen cubrebocas, güey, porque ¿cómo le vas a atreverte a decirte tú, un pinche moreno, a alguien que es blanco y tiene dinero, que respete las reglas, güey? O sea, esa madre no pasa en México, güey.
Y hasta hace poco hubo una fiesta en un puerto de acá, importantísima, hecha por puros chavos, mis reyes, por cierto, de 300 personas, que obvio tuvo que parar la policía porque era muy evidente que estaba haciendo esa fiesta. Entonces, pues las personas no eran así el promedio general de la población yucateca. Eran personas, pues, de cierto estrato, ¿no? Pero a ellos no se les dice absolutamente nada.
Como que le disolvieron y ya. La policía actuó bien. Ahí eso se habla de como... Se modifica la idea de lo que transmiten. Dicen, la policía actuó correctamente disolviendo la fiesta. Uh-huh. Pero no dicen, pinche gente irresponsable.
Ajá. Y esto de... Y ese es el poder que tienen los medios de comunicación. Que pueden agarrar un hecho y decir lo que sea con ese hecho. Decir, es que esta gente no se está cuidando, es que... Cuando se tomó una fotografía de la cola que se hacía en los paraderos de camiones, es la gente que tiene que ir a trabajar, ¿y qué van a hacer? Ni modo que no vayan a trabajar.
Que vuelen, coño.
Ajá, que seguramente porque el redactor de ese medio de comunicación, puta, tiene auto y cree, todos, puta, tienen auto en Mérida. ¿Quién tiene auto hoy en día en la ciudad de Mérida para que se pueda transportar allá, no? Por pobre les pasa que tengan que estar allá arremolinados en el paradero de camión. Y es que ese es el discurso que se vende acá en los medios de comunicación de nuestra gran ciudad de Mérida. Un discurso en el que culpamos a la persona que es morena, a la persona que se cree que es pobre, porque normalmente es pobre por sus actitudes que tiene, no sé, por lo que aprendió, por cómo es, ¿no?
Flojo.
Ajá.
Ajá, yo creo que lo que me dijeron, la culpa como tal, como categoría, es algo que entra muy bien. Estaba pensando como cuál era la palabra indicada. Y sí, cierto, es la culpa. ¿Por qué manejamos la culpa como una explicación a lo que sucede en general? Es por esta idea muy metida desde el catolicismo. De hecho, sabemos que, bueno, no sabemos. Porque el catolicismo inventó la idea de la culpa, inventó la idea del pecado, la idea del sentirse mal por lo que hiciste, como para someter a las poblaciones, ¿no? Y con todo respeto a los que sean católicos, cristianos, pero pues así se llama cosa. A nivel de historia, no existía el concepto como de culpa, como lo conocemos ahora, ¿no?
O la confesión,
¿no? Eso es. Si quieren leer un libro sobre eso, lean Foucault, la historia de la sexualidad y otros. Entonces, ¿por qué la culpa se maneja? Porque viene del cristianismo y ya habíamos hablado antes también. ¿Quién nos gobierna acá? Una cúpula de conservadores de derecha, que son obviamente católicos, cristianos, conservadores. ¿Y qué es lo que usan? Es de la culpa. Las cosas te pasan porque haces mal. No hagas el mal y no te va a pasar nada malo. No tomes porque es pecado. Y si tomas, te vas a contagiar la maldad porque te va a castigar Dios. Entonces, esa idea de cómo se manejan las cosas, ¿no? no seas flojo, porque tu castigo va a ser ser pobre y vas a sufrir mucho, pero también al mismo tiempo no odies, no envidies a los demás, ¿no? Concéntrate, pon la otra mejilla. Entonces son esos valores muy cristianos que manejan tanto la lógica de los medios como la lógica política para tomar decisiones.
Y cuando se combinan estas dos cosas, una política de derecha brutal y conservadora, con una población que le gusta esa idea de la culpa, llega a algo como una dominación sin tal. Porque en los comentarios de Facebook, cuando se decían las noticias de que, decir, por ejemplo, esto de los jóvenes, eso de... El gobernador dice que los jóvenes causaron el rebrote de COVID-19. Los comentarios de las personas, especialmente de personas mayores, personas que enseguida se ve que son de derecha, dicen: está bien, gobernador, pónganles trabas, está bien.
¡Mátenlos!
Casi, o sea, encierren al gobernador. Cuando hablaba sobre los traslados que hacía entre pueblos, no sé cómo Yucatán siga abriendo sus fronteras, que cierre sus fronteras a todos lados, que cierren los negocios, que cierren bares. Es que no entiendo cómo la gente puede seguir tomando alcohol, que cierren todo. A la población está, pues parecía que está pues necesitada de dominación, casi.
Es un caldo de cultivo para el fascismo. Sí, es así de sencillo. Es en esta idea de que solamente la mano dura puede poner un orden, es cuando nacen los dictadores, y no AMLO.
Y es que el gobernador, las acciones que hizo el gobernador, pues parecían que fueron nada más así. Él quería,
sucedió.
Él mandaba, sucedía. ¿Y la oposición?
No hay oposición. ¿Por qué? Porque el Congreso local es mayoría panista.
Que ¿dónde quedan ¿En dónde queda la Cámara de Diputados locales?
Pues es mayoría panista, obviamente solamente le va a dar la razón.
¿Y la alternancia? ¿En dónde está el PRI en este momento?
Por favor, no mames, son las mismas pinches familias, es como el meme. Y por favor, solamente somos tres.
O sea, porque es grave decir que si el gobernador quería que subiera ley seca, pasaba de la noche a la mañana.
Sin estudios, sin planeación, sin investigación.
Nada más porque se le ocurrió a él, porque pues decía, ¿estudios de dónde? ¿Dónde están los estudios que demuestran esto? Sin ningún tipo de sustento y sin ningún tipo de réplica por alguien, por otro agente político, sucedió la ley seca, sucedió
el toque de queda,
sucedió cierre de negocios esenciales, no esenciales, o sea, sucedía.
Y no sucedió lo que no sucedió, o sea, nadie exigió más, ni a este gobierno ni a los anteriores, ¿no?
Claro.
Nadie se cuestionó otras cosas, como ¿por qué solamente 500 lugares para tener atención médica?
¿Por qué no se debatió acerca de que hubiera más camas para hospitalizados? ¿Por qué no se debatió acerca de un mejor transporte público para reducir los contagios en el traslado? ¿Por qué no hubo esa alternante? ¿Por qué no hubo
esa réplica de nadie?
Esta oposición real al poder. ¿Por qué? Y además que hay un conjunto de personas de población en Yucatán que son conservadores. Sabemos cómo es la gente conservadora aquí en Yucatán, que le decía sí a todo al gobernador. Claro que sí, gobernador, ya no voy a salir a las 10:30. Claro que sí, gobernador, voy a dejar de tomar alcohol porque usted me lo ordena. Claro que sí, gobernador, voy a dejar de trabajar para ver cómo mantengo a mi familia así con puro aire y con puras bendiciones.
Uh-huh. Efectivamente, y ahora, o sea, hay que pensar esto bajo la óptica de que los medios te dicen cuál es la verdad. Y la verdad a nivel local es que ese güey tenía la razón, de que eran las medidas más adecuadas, de que estaba haciendo todo bien. Si los medios te vienen repitiendo eso, nada más, y tú no tienes la capacidad, como mencionabas, para cuestionar, para pensar más allá de los límites de lo que te dicen, y vienes cargado también de una serie de prejuicios de antemano, pues obviamente te va a parecer que todo está bien, ¿no? Que todo está así, ¿cómo te vas a oponer a eso, no?
Claro.
Pero todo tiene que ver con esta idea de la imagen. La imagen que proyecta y que se hace de ellos. Porque, por ejemplo, y yo no soy, ya hablamos antes de nuestro señor presidente, ¿no? Queda claro que es un fracaso a nivel de izquierda, ¿no? Toda la gente que lo apoyó de la verdadera izquierda se fue al mes porque vio que era una mamada al final, ¿no? Eso no significa que ese güey sea malo, güey. O sea, el peor presidente de la historia. No, yo creo que el único que tiene ese güey es el peor manejo de imagen de todos los presidentes, de la última época, porque antes no existía la idea de la imagen, güey, o sea, era una puta dictadura. Pero Peña Nieto era pura imagen, güey. O sea, ese güey ni siquiera sabe de lo que estaba hablando, sabía de lo que estaba hablando. Ese güey ni siquiera le interesa el país ahora, ni siquiera vive acá. Calderón, imagen. Fox, la época, imagen, la época de la esperanza, pero también...
No, güey, chinga de imagen, güey. Empresario, güey, mami. Ajá. Si decía puras pendejadas, sí, a la mujer le falta una lavadora a la chinga.
Ajá, o que iba a resolver el problema del zapatismo en 3 minutos, o que los zapatistas querían nada más de un changarrito, güey, y no hizo nada, güey. Calderón, un país de muertos. Muy minimizado también por los medios. Y llega AMLO y no tiene una imagen, porque él le apeló a la idea del presidencialismo fuerte, que tiene que ver con cultura política mexicana, porque también es una persona ya de 70 años, no sé, o sea, alguien que se crió bajo otro pensamiento político, que es más bien el de nuestros papás y nuestros abuelos, por eso ahora como chavos no le entendemos a su juego, que es una cuestión más carismática y de un presidente que está presente. Mientras que Anaya, por ejemplo, Meade, Peña Nieto, son presidentes que son más tecnocráticos, que delegan, que manejan las finanzas, ¿no? Pues AMLO es más como una cuestión más paternal. Pero no le salió. No le salió porque ya no era la época, así de fácil. El punto es que uno entra, o regresando al tema, y no tiene una cobertura de medios correcta, más que tal vez en La Jornada, o ciertos medios muy chairos, y pagados también por el gobierno, que le dan bola, pero la gran mayoría no, porque no les, porque les dejó de pagar, así de simple. Y aunque le digan que no Reforma, y aunque digan que no lo Universal, aunque Ciro Gómez Leiva diga que no, que Loret de Mola diga que puta, que siempre he sido periodista crítico, o Chumel Torres también, güey, o Grosso, güey, se ve, hay una intención de manifestar una idea, ¿no? Y recalco, no es defender a AMLO.
No, porque
es poner el dedo sobre una llaga más grande, que es los medios de comunicación y cómo manejan la imagen de todo.
Claro, porque con otros presidentes hemos dicho en el capítulo de Mi AMLO no es comunista, hemos dicho de que hay una constante desde los años 80 hasta la actualidad de un deterioro económico brutal y una participación mínima del Estado. Esa ha sido la constante. Pero casualmente, hoy, en nuestros días, cuando este gobierno entró, que tal vez no le paga a los medios de comunicación, tiene otro tipo de acciones con su imagen, es cuando los medios de comunicación, ahora sí, son críticos.
Pareciera, güey, puta, que un día despertaron a partir del 1 de septiembre del 2018, y dijeron, no mames, como que me entró acá una raíz crítica muy grande, ¿no?
Ahora sí son críticos, y son críticos a lo pendejo, porque... Dijimos que los medios de comunicación dicen que AMLO es socialista y que por eso no va a llegar a Venezuela. Ni es socialista y no estamos en camino a Venezuela. Estamos más en camino a una desposesión total por parte de Estados Unidos.
Ajá, estamos porque no hay un proyecto serio. Ajá, porque por ejemplo, en el manejo de la pandemia, si lo piensas a nivel Yucatán, como hemos dicho, puta, tenemos el mejor gobernador del mundo, güey, y estamos igual con toda la pandemia, güey.
Y la mejor economía.
No mames, qué chingón Vila, qué inteligente, güey. Pero dices, vamos a lo federal, y dices, ah, no, pinche Gatell, asesino, psicópata, nos quiere matar a todos, el gobierno federal no actuó a tiempo, el gobierno federal... Y, momento, vamos a pensar en algo. ¿El gobierno estatal está contradiciendo al gobierno federal o está siguiendo sus órdenes?
¿En algún momento lo contradijo? ¿En algún momento lo siguió? No sé.
Jamás lo contradijo. El gobierno de Gatell siempre fue... Bueno, Gatell fue la figura. Pero siempre dijo, claro, la autonomía de los estados, porque cada uno va a tener su propia dinámica. Ellos van a manejar lo que tienen que hacer bajo estos parámetros. Y por ejemplo, y así, entonces, realmente la culpa no es de Gatell, no es del gobierno federal, no es de nadie, de hecho, o no directamente. Y por ejemplo, hay una nota que acabo de ver, que sí que el gobierno federal tiene la culpa de la pandemia, culpa, otra vez. Y eran los pecados capitales.
No, y recordemos a Lili Téllez, que Carato le decía a Gatell, es que usted no es un asesino, que no sé qué.
Y la replicaba. Y criticó a la vacuna Sputnik y a la CanSino, pues, que porque eran las peores y nos estaban poniendo. Pero son las mejores. AstraZeneca demostró que es la peor, de hecho, y es la que más se compró, y la que Lili Téllez defendía, güey. Y justamente ahora la ves hablando de Sputnik, o la ves hablando de AstraZeneca. ¿No? Se le olvidó que le preocupaba la salud de los mexicanos.
Y es que los medios de comunicación tienen este papel importante en hacernos llegar a nosotros el mensaje de los hechos. Porque nosotros no podemos estar en todos lados, no podemos estar atentos a todo lo que sucede, evidentemente no se puede. Y los medios de comunicación tienen este papel para no solo reportar el hecho, pero también formarnos una idea.
Bueno, la idea es que reporten el hecho, pero no lo hacen.
No lo hacen.
Reportan lo que ellos creen o que lo que les interesa de los
claro,
hechos.
Porque una cosa es decir lo que pasó y otra cosa es decir por qué pasó lo que pasó. Uh-huh. Y ahí es cuando se vuelve muy, muy problemático el hecho de los medios de comunicación. Porque nos enteramos a través de ellos qué sucede y por qué sucedió. Uh-huh. Y si tenemos una población en el que, como dijimos algunas veces, con poca capacidad para filtrar las noticias, pues nos quedamos con personas que tal vez le crean a los medios de comunicación, que crean que de verdad tenemos al mejor gobernador del país, uh-huh, que de verdad que fue culpa del gobierno federal lo que sucedió, que de verdad es culpa de nosotros como individuos que no supimos manejar la pandemia, y tal vez sea culpa de todos, tal vez sea culpa de nadie, pero eso nunca lo sabemos, porque los medios de comunicación responden a intereses muy, muy directos, que son quienes les pagaron.
Y eso es a nivel mundial. Hace poco veía igual una página gringa, como hacían un meme sobre Jeff Bezos, y Jeff Bezos compró parte de Washington Post, sí, si no me equivoco, y a partir de ese momento Washington Post le lame los huevos a Jeff Bezos, ¿no? Y a Amazon, ¿no? Y veo una tendencia, ¿no?
Y eso es algo también muy fascista, pero no se dice nada.
Uh-huh, sí, o sea,
se le recuerda lo que hace Venezuela con los medios de comunicación, pero no recuerda lo que le hace México a los medios de comunicación.
Lo que le hacía a México a los medios de comunicación realmente.
Hasta ahorita los medios de comunicación.
Pero somos partido que ahora hay más libertad de prensa, güey. Porque realmente, puta, si estuviéramos en una dictadura, güey, no le dirían cacas a AMLO, güey. No le dirían de viejo meado, viejo zofílico, güey. O sea, madre, se lo dicen casi casi en la cara y ese güey sí se caga, güey. Pero no manda a matar a nadie, güey. Es la diferencia. Ese güey sí públicamente dice que le cagan, güey. Pero no los mata, güey. Si tuviéramos puta con ese güey de Echeverría, ¿no?
Eso sí.
Sería un día soleado hoy, por ejemplo. Sí.
Ah, herida. Pero el caso es que es eso. Los medios de comunicación tienen que seguir una línea editorial según quien les pague. Porque, pues, todos se mantienen por dinero y pues quien les paga más se mantiene sus medios de comunicación, ¿no? Y entonces evidentemente tienen una línea editorial que seguir, que aquí en Yucatán es muy clara que la mayoría de los medios de comunicación son panistas.
Bueno, al gobierno que esté, güey, porque antes del panista ustedes eran periodistas, güey.
Pero hay unos que son así bien panistas.
El día de Yucatán, no, es el día de Yucatán, güey. Pero al día de Yucatán, güey, sí, siempre se caga, güey, de AMLO, güey.
Sí, y del PRI en general.
Pero haz algo mal como panista, güey. Calladito, sí.
Y entonces, también, al tener Yucatán una población muy conservadora, muy de derecha, porque hay que decirlo, la población yucateca es de derecha, pero así, nacida.
Sí, la gran mayoría, como que ya las partes más jóvenes ya empezaron a...
Ah, y ni todos los jóvenes, sigue habiendo jóvenes.
Pero no, sí.
Sigue habiendo jóvenes.
Los amigos cristianos.
Ajá, los amigos cristianos, es decir... Cuando se conjuntan esas dos cosas, un medio de comunicación que controla el porqué de la noticia y no tanto el hecho, porque el hecho pues puede ser un hecho, pero el porqué sucede el hecho con una población que está necesitada de ser gobernada, bueno, controlada, una población que le guste que le den nalgadas y decir, te portaste mal, por favor, te portaste mal, anda ya.
Te lo mereces, ¿eh?
Te mereces que te pase todo lo que te pase. Y mientras más sufras, mejor, te vas a ir al cielo. Cuando se conjuntan esas dos cosas, sucede lo que vemos en Yucatán, en la ciudad de Mérida en particular. Una sociedad que se vende a los ojos de otros, y también de nosotros mismos, como el mejor lugar para vivir, pero aún así la población de a pie sufre y sufre carencias económicas, contagios de COVID ahorita, desigualdad, racismo y discriminación, violencia de género, asesinatos de mujeres, suicidios, no sabemos por qué suceden, pero Yucatán está bien, uh-huh. Es perfecto para vivir. Y Mérida, la ciudad idónea, el pequeño Ámsterdam de la ciudad, uh-huh. De todo el país.
Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Y eso está... este manejo de cómo si fuera nuestra culpa, como si lo mereciéramos, es sumamente terrible porque nos impide como ver la realidad. Por ejemplo, se habla mucho de la dictadura de AMLO, pero yo veo más cerca una dictadura de Mauricio Vila y el PAM en Yucatán, porque ahora tiene 11 de 12 curules en la Cámara de Diputados, y Mauricio Vila básicamente ya tiene aprobado todo lo que quiere hacer de aquí a 3 años. Y nadie se cuestiona eso, ¿no? O sea, cuando Morena ganó la, entre comillas, la mayoría en la Cámara de Diputados, todos lanzaban el grito al cielo, porque ¿cómo vas a darle tanto el poder a un hombre? Y aquí pasó lo mismo, y está bien, está chido, ¿no? Y yo veo que el 2024, cuando saquen una puta coalición PAN, PRI, PRD contra Morena, güey, ¿por quién vas a votar? ¿A quién le vas a dar el poder? ¿A un partido que son 3 y que va a ser mayoría a huevo? ¿O a Morena, que es una puta dictadura según, no? Entonces dices, verga, güey. O sea, hay niveles muy cabrones de cómo nos hacen creer estupideces que nos alejan de ver realmente los hechos. Y como no tenemos esos filtros, no tenemos la capacidad de pensar más allá de los titulares, ya ni de las notas, de los titulares de las notas, pues nos está metiendo pues en una hermosa dictadura, pero con otros tintes.
Una hermosa
dictadura. No venezolanos.
Una hermosa dictadura disfrazada de democracia que fácilmente nos compramos y que, como no se puede hacer nada más que votar, pues nos quedamos apaciguados y apagaditos, diciéndole sí a todo al gobernador, eres tu cara fue tallada por Los Ángeles.
Sí, mira, mames, como Samuel García es otro puto ejemplo, güey. O sea, un güey que no sabe ni puta madre, que está bien pendejo, pero tiene buena imagen. Ay, y, ay, está guapo, ay, su esposa está bien bonita y bien simpática.
Y ya compró esa parte de Fosfo, compró como marca. Uh-huh. Pues el caso es esto, muchachos. Mérida no es una gran ciudad, al menos no como nos las pintan los medios de comunicación y como nos las pinta el gobierno. Mérida es una ciudad llena de problemas, como muchas ciudades, uh-huh. Como muchos lugares, y lo peor es que no seamos conscientes de esos problemas. Mérida es una ciudad de racismo, de clasismo, de acaparamiento de tierras.
Desigual completamente. O sea,
violenta contra las mujeres, violenta contra las personas que tienen escasos recursos, contra los pobres, en el que se beneficia a un grupo pequeño de empresarios, incluido la clase política, en detrimento de todos los demás. Uh-huh. Y los medios de comunicación es la mano derecha de este gobierno, que lo que hace es permitir crear una especie de verdad.
De ambiente, un ambiente. Genera este ambiente en el que se puede aceptar.
Ajá, en el que decimos, sí, es cierto. Yo tengo la culpa de ser pobre, yo tengo la culpa de tener COVID, yo tengo la culpa de pues, ser moreno, pues porque nací moreno, pues yo tengo la culpa que sea discriminado. En el que sí.
Tal vez debería vestirme mejor. Tal vez debería poner un bloqueador.
Gucci.
Usar maquillaje para no verme tan moreno.
Tal vez si visto Gucci sea más aceptado.
Gucci.
Entonces, pues esto. Creo que ya para terminar, aquí damos fin al tercer capítulo de lo que queríamos hablar, que es sobre Mérida. No es una ciudad tan idílica.
Pero sobre todo relacionarla, o sea, y sé, como los otros capítulos, que aquel que nos escuche fuera de la ciudad va a pensar que eso pasa también en su ciudad.
Y también para que sirva como una especie de caso en el que ni siquiera el lugar más idílico lo es. Uh-huh. Mucho tiene que ver la política, mucho tiene que ver el crecimiento de los empresarios y mucho tiene que ver también la mano derecha que son los medios de comunicación.
Así que esta es una invitación como para pensar su ciudad a través de nuestros casos, estos últimos 3 capítulos, que han sido muy particulares, pero con la invitación a que se exponencie nuestras ideas. que se difiera con ella.
Vieran.
Amigos, la prensa y el gobierno están juntos en la cama en un abrazo tan íntimo y perverso que cabría una tercera persona en ese colchón individual. Los periodistas solían cuestionar las razones de la guerra y exhibir el abuso de poder. Ahora, como bebés sin dientes, succionan el biberón azucarado de la información errónea y la defecan en el pañal de las noticias de las 6. Exíjale más a su gobierno, exíjale más a la prensa.